La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este martes empieza la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley de la Amnistía. Álvaro Cutelén, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Hoy es el primer debate, sí, en la Cámara Baja de esta ley, la primera que llega al Congreso en la nueva legislatura. Los partidos tienen que dar el visto bueno a su tramitación antes de que continúe su recorrido parlamentario. En principio, Pedro Sánchez, que no va a estar en el debate al tener que viajar a Estrasburgo para comparecer mañana en el Pleno del Parlamento Europeo, va a tener el apoyo de sus socios, aunque Esquerra sigue considerando que faltan detalles por pulir en esta ley y no descarta a presentar alguna enmienda durante esta tramitación. Ricardo Rodríguez.
El PSOE cuenta con exhibir este martes una mayoría en el Congreso de 178 votos a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley de la amnistía. El apoyo a la iniciativa registrada en solitario por los socialistas llegará con el PP habiendo reclamado sin éxito una votación pública y por llamamiento. Ello tras el que se va a convertir en el primer gran debate sobre el borrado del procés que enfrentará a Patxi López con el propio Alberto Núñez Feijóo antes de emprender un complicado recorrido primero de urgencia en la Cámara Baja, con la Moncloa solo dispuesta a aceptar mejoras técnicas. En concreto, en la exposición de motivos clave para que el texto pase el filtro del Constitucional, no se pretende tocar ni una coma. Más tarde será el turno del Senado, donde los populares ostentan mayoría absoluta y apurarán, tras la reforma del reglamento, los 2 meses que se han concedido como máximo para aprobar el texto. De ahí volverá de nuevo al Congreso para su luz verde definitiva.
El Partido Popular va a volver a mostrar hoy su rechazo absoluto a esta ley de la amnistía. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, va a intervenir en el debate y también criticará duramente la ausencia de Pedro Sánchez. Por cierto, que los jefes de gabinete de ambos políticos han hablado durante la pasada noche con la intención de fijar una fecha para la reunión entre Sánchez y Feijóo. Desde Moncloa se han propuesto 3 fechas, todas antes de final de año, pero desde Génova exigen, antes de decidir cuándo, el qué se va a tratar y tener voz a la hora de establecer el orden del día de esa cita. Por lo demás, el Consejo ha comunicado a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrán un 15% más de financiación en 2024, pero que no van a poder superar el 0,1% de déficit el año que viene. Las regiones dirigidas por el PP han votado en contra y podrían frenar esta norma gracias a su mayoría en el Senado. En ese caso de que los populares torpeden los presupuestos en la Cámara Alta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, amenaza con restablecer el plan de estabilidad acordado con Bruselas, y eso significa que habría una senda de déficit más dura y las comunidades no podrían tener déficit el año que viene. Una reunión marcada también por la indignación de las regiones del PP ante la ausencia de la consejera catalana, que asegura mantener una relación bilateral con el Estado, algo que ha negado tajantemente la ministra Montero.
Que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Si lo que ha dicho la consejera es que su pretensión, así manifestada siempre, es que quiere que haya esas reuniones, pues eso es lo que habrá dicho. Pero desde luego no ha podido decir que ha habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda.
Del exterior, día 67 del conflicto en Oriente Próximo, y otros 6 españoles de origen gazatí y sus familias, en total 12 personas, han salido por el paso fronterizo de Rafah en dirección al Cairo. Desde allí serán repatriados a nuestro país. Según exteriores, son los últimos que habrían expresado su deseo de salir de la franja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, esta noche se han jugado los 2 partidos que faltaban para completar la jornada 16 en Liga. El Granada y el Athletic Club de Bilbao han empatado a 1 en un encuentro suspendido ayer en el minuto 17 por el fallecimiento de un espectador. Los vascos se mantienen en zona europea, el conjunto andaluz sigue penúltimo a 5 puntos de la salvación, y en Vallecas, empate sin goles entre Rayo Vallecano y Celta. Los madrileños gozaron de las mejores ocasiones, pero no han podido romper el muro defensivo celeste. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 2 y 4 de la mañana, la 1 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en directo te vamos a acompañar hasta que caigas rendido, hasta que caigas dormido. o a lo mejor hasta que termine tu jornada laboral. Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja. Un abrazo a los ponedores currantes y un abrazo también a los ponedores que van cayendo poco a poco para descansar, pero siempre pegados a la radio. Gracias de verdad por estar poniendo las calles en la cadena COPE. Este es un programa en el que no tocamos la política, nos alejamos de ella. Nos damos cuenta que ocurren cosas maravillosas y que muchas veces se quedan de lado precisamente por el agobio que nos produce la noticia internacional, las noticias de la política de muchos países, de muchos momentos, y nosotros preferimos dejarlas de lado y ponemos en negrita grandes historias positivas, humanas, que suceden en cualquier parte del mundo y que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso la primera calle positiva que quiero montar en el día de hoy parece que está sacada de una película. Es un manuscrito anónimo, olvidado bajo el polvo de la Biblioteca Nacional. Unos detectives empeñados en resolver el misterio de su autoría sin éxito. Y el único capaz de hacerlo, un robot. Y aunque parece un guión de ciencia ficción, es lo que ha pasado con la obra La francesa Laura, escrita por Lope de Vega entre 1628 y 1630. Hace exactamente una semana se estrenó en primicia esta nueva obra de Lope de Vega, que ha sido descubierta gracias a la inteligencia artificial, y así ha explicado la directora de la obra, Marta Poveda, la trama de la historia.
Empieza con la historia de la francesa Laura, que es hija de los duques de Bretaña, viven en Francia y le conciertan un casamiento con el conde Arnaldo. Es un matrimonio concertado, pero ella descubre y él descubre que en realidad son almas gemelas y se enamoran. Ese amor puro se va convirtiendo en un amor envenenado y acaba en lo que yo llamaría tragedia.
Este guión se había perdido, entre otros documentos y obras anónimas de la Biblioteca Nacional, hasta que un grupo de investigadores de las universidades de Valladolid y Viena, la Biblioteca Nacional de España y la Universidad Autónoma de Barcelona se propusieron rescatar estos archivos. Álvaro Cuellar es uno de los principales investigadores.
Decidimos emplear técnicas de inteligencia artificial para intentar resolverlo. Lo que hicimos fue transcribir automáticamente los fondos de la Biblioteca Nacional de Teatro del Siglo de Oro. Esto es un proceso que hasta ahora había sido imposible de realizar sin la ayuda de la inteligencia artificial.
El texto fue transcrito automáticamente con la ayuda de la inteligencia artificial mediante una herramienta conocida como Transcribus. Y no solo esta. En tan solo unas horas fueron procesadas unas 1.300 obras teatrales del Siglo de Oro. Un trabajo que sin la tecnología les hubiera llevado años realizar.
Se nos abre ante nosotros toda una nueva forma de entender los textos. En vez de leer una obra con muchísima, muchísima dedicación, lo que haces es leer cientos de obras, miles de obras. Puedes comparar el siglo XVII con el siglo XVIII. La literatura a lo largo de los siglos. Gracias a la informática podemos realizar grandes análisis que nos están permitiendo pues ver patrones y ver cosas que hasta ahora habían permanecido escondidas.
Álvaro desarrolló y entrenó este modelo informático y asegura que nunca va a olvidar el momento en el que leyó en la pantalla de su ordenador que la obra que estaba analizando era, con un 99% de certeza, del mismísimo Lope de Vega.
Conseguimos que se fueran analizando uno a uno a ver qué pasaba con estos textos y uno saltó como posiblemente escrito por Lope de Vega. Es decir, un segundo proceso, después de la transcripción, consiguió atribuir ese texto entre todos los autores que nosotros tenemos a Lope de Vega.
Te recuerdo, La francesa Laura, una obra inédita de Lope de Vega, que va a estar en los teatros de Madrid hasta el 17 de diciembre. La historia ha salido a la luz casi 400 años después de que el dramaturgo la escribiera y ha podido ser reconocida y transcrita gracias a la ayuda de la inteligencia artificial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, entretenido, acogido y escuchado. Toda nuestra comunidad de ponedores que ya están con nosotros ayudándonos a hacer radio en directo hasta las 6 de la mañana. Damos la bienvenida a Mario Casas Gascón, que también nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Alejandro Gil Mateos, gracias Alejandro. Y a José Antonio Sánchez Vázquez, otro ponedor que se viene aquí con nosotros a poner las calles para que a partir de las próximas horas te estemos contando historias súper interesantes. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues aquí con un bonito catarro que me he traído, pero vamos bien.
Sí, pues ponte un poquito más lejos del, de este micrófono, estamos demasiado cerca.
Sí, pero
todavía.
Es que yo creo que, vengo con un aspersor.
Ya, es que eso es tremendo. Está todo el mundo constipado otra vez.
Ya, bueno, yo me había librado de la anterior cepa, debe ser que esa la resistí, pero claro, ya no he podido más.
Claro.
Y estoy con un dolor de garganta que para verme.
Tremendo, bueno, unas gárgaras y a salir adelante.
Eso.
Hasta las 3 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Bueno, pues en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a conocer quién es el cliente misterioso. Y esto es muy curioso porque es un cliente que se cuela en los comercios a hurtadillas. Y en realidad no va a comprar ni a consumir nada, sino va a saber cómo es el trabajo que realiza la plantilla. Además también vamos a contar alguna que otra noticia curiosa, ya sabes, de estas que encontramos debajo de las piedras si es necesario, que nosotros somos muy de rebuscar. En esta ocasión está dentro del capítulo de historias de la DGT, que siempre nos dejan boquiabiertos.
Desde luego que sí. En cuanto a la previsión meteorológica que tenemos prevista para las próximas horas, ¿qué podemos contar a los ponedores?
Pues tenemos aquí ya a Cris Platero, venga, cuéntanos, cuéntanos.
Buenos días, Pulpo. Hoy es un día de transición hasta que mañana ya bajen los termómetros a plomo. Llega un frente desde el Atlántico que irá recorriendo la península entre el martes y el miércoles con algunas lluvias que en general no serán muy abundantes. En el oeste de Galicia sí es donde puede llover con fuerza y persistencia. Y lluvias más débiles que alcanzarán el resto del noroeste, área cantábrica, zonas de la meseta norte y Pirineo occidental. Nieblas matinales en amplias zonas de la montaña del norte y centro en el oeste de Andalucía, en el interior de Cataluña. Y podrían llegar algunas lluvias al final de la tarde en el sistema central, pero de ahí pasarán a que sean nubes y en el resto de España, pues más nubes que sol y así te digo, en transición. Temperaturas, la mínima sigue en Huesca con 9 grados y la máxima 26 en Alicante.
¿Qué temperaturas para el mes de diciembre? Es que es impresionante el tiempo que estamos teniendo en cualquier rincón de España. Es algo alucinante. Ahora son las 2 y 11 de la mañana. Muchas gracias, Cris. La 1 y 11 de la mañana. Cris ahora vuelve a su puesto, que es el de atender el teléfono a toda la gente que, oye, busca su hueco, busca su momento para entrar en directo en la radio y contarnos cómo y de qué manera está poniendo las calles. Es un teléfono gratuito, el 950-6006, el que puedes marcar desde ya para contarnos en qué anda el liado, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Estos ponedores que vamos a escuchar, ya están incluso diplomados.
Buenas noches, Pulpo. He sido docente, matemático y artillero. Me he juntado con más de 100 plumas. Como pluma estilográfica, debo tener como 100 o por ahí que he utilizado.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues, estamos muy bien. ¿Tú qué estás haciendo ahora?
Estoy haciendo rellenos, pelotas para el puchero. Aquí en el pueblo le llamamos pasedura.
Buenos días, Pulpo.
Que estás trabajando ahora, ¿verdad, hermano?
Sí, ahora estoy trabajando. Vamos, estoy descansando porque no te hemos avisado y aquí estoy con mi compañero.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito chasquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me he visto y al médico.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy, esta noche.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Ticha, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes. ¿Sabes? Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de TISA y de las distintas firmas, MRV, NACES, todos. Porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la noche.
Señor.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el que puedes marcar desde ya es el 950-6006 para contarnos en qué andas liado, qué tipo de ponedor eres, por qué estás escuchando la radio en directo de madrugada. Me encantará hablar contigo, al igual que me encantará mandarte el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos protege y representa a todos. Así que si te apetece entrar en directo en la radio, no te cortes, llámame ahora al 950-6006, porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Eh, tú!
¡Hey, hey, tú, Barcelona! ¡Hey, hey, tú! ¡Hey, hey, tú!
Este es uno de los conciertos más importantes en la carrera de Miguel Bosé, en Barcelona, en directo, cantando una de las canciones más representativas de su carrera discográfica.
Es el look, cha, cha, cha. Casi, casi vulgar. Y esas cejas. Me sentí castigar. Me dije sí, sí. Por tu forma de amar. Tan salvaje. Hay una serena, todo es posible, pero tú nena, anda y arena, boca insaciable, solo tú, solo tú,
estrella.
Solo tú. No he podido escapar. Desde aquí, desde acá. Me dejé dominar. Poco a poco, poco. Quiere con pastor. Vive. Vive, sí, sí. Vive.
que nos permite la tecnología para estar más cerca de la audiencia, de la gente que escucha y que vive la radio en directo con nosotros. Soraya García García es una ponedora que nos acaba de seguir, a la cual le damos las gracias y la bienvenida. En este día en el que te estamos preguntando, bueno, pues desde qué sueles desayunar hasta si, bueno, pues tomas algún tipo de complemento alimenticio, algún suplemento alimenticio de, bueno, pues para mejorar tus dietas y tu forma de consumir, pues, los productos lácteos, por ejemplo, tu fruta favorita. Y oye, atención, que los ponedores también están tomando cosas naturales y muy ricas, ¿eh?
Bueno, claro, Annie Fine nos dice, pues yo no soy de suplementos alimenticios, pero sí tomo un multivitamínico antes de ir al gimnasio. Y creo que el resto, pues los veo una mentira sobre el cliente. Creo que una alimentación sana, baja en grasa y alta en proteínas es bastante para mantenerte en forma. Yo también soy de cenar temprano y no desayunar. En fin, que esto es un mundo, pulpo. Sí, luego, sí, sí. Pedrito Perico dice, pues yo desayuno un café con leche, mondo lirondo, vamos, que quiere decir que no me lo tomo con nada más. Dice, muy, muy temprano. Y luego ya a media mañana me encanta porque dice, me tomo otro con mi pieza de fruta preferida, que para mí mi pieza de fruta preferida es ni más ni menos que un pincho de tortilla. Y ya que sea lo que Dios quiera, soy ponedor. Bueno, pues lleva proteína, pues lleva huevo, el pincho de tortilla, eso es bueno. Luego ya del aceite y de la patata hablaremos luego.
No decimos nada de momento.
También está Francisco Javier, dice, pues yo soy como Rocky, a mí me gusta mucho mantenerme en forma, pero para tomar proteína lo que hago es comer huevos crudos. Dice, no soy tan pijo como estos que toman los multivitamínicos. Dice, yo casco unos huevos con clara y todo para adentro. Claro, es la proteína pura, según dicen los nutricionistas.
Sí, eso dicen.
También Gisa Fernández dice, un complemento de un famoso supermercado que sí que tomo. Lleva colágeno, magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. Sabe un poquito a limón y lo tomo desde hace 12 años y lo cierto es que a mí por lo menos me va fenomenal.
Bueno.
O Maxi dice que él desayuna un cafelito con un chorreón de whisky.
Bueno, claro, también. ¿Qué te produce eso en el cuerpo? ¿Cómo puede activarse eso ahí en el
no
cuerpo?
Yo no he tomado nunca whisky. O sea, no sé.
¿Para desayunar?
Ni para desayunar ni en ningún momento, con lo cual no te puedo hablar de esa bebida. Yo, hombre, el whisky se suele tomar para entrar en calor, o eso es más el brandy o el coñac, ¿no?
Sí,
no sé, bueno, deben ser primos hermanos. Pues eso tiene que ser un petardo guapo en el cuerpo, así.
Sí. En muchos bares, en muchos restaurantes por la mañana, se ve cómo se hace la gente un sol y sombra, ¿eh?
Esto es un sol y sombra.
Y un poquito de anís, y eso tienes que entrar en calor automáticamente, ¿eh?
Ya te digo, ¿y el carajillo qué es? O sea, pues ¿qué lleva? ¿Qué alcohol
café
es?
Café con ron.
Café, carajillos, café con ron.
Café con ron.
Y esto es, pues, con whisky, pues, que a ti, ¿qué te parece?
Sí,
un whisky.
Bueno, también el carajillo, a lo mejor, algún ponedor nos puede corregir sin ningún tipo de problema. El carajillo a lo mejor puede ser cuando le pones cualquier tipo de alcohol, un chupitín
de licor,
de
¿no?
Sí, un licorcito.
Bueno, claro, no lo controlo, ¿ves? Lo más que he tomado así con café ha sido el Baileys. Pero claro, eso ya va tan... Bueno, que también es whisky. Claro, lo que no he tomado es whisky a palo seco, pero Baileys sí he tomado, mira.
Bueno, formas de... Bueno, estamos hablando de cosas sanas y estamos hablando ya de repente de carajillos. Bueno, este programa es así.
Es que este ponedor se toma un...
Un lingotazo.
Un lingotazo de whisky.
Un lingotazo a buena mañana.
Por la mañana, también te digo, cada uno arranca como puede.
Hombre, desde luego. Imagínate cómo puede ser la vida de esas personas que entran tan pronto a trabajar y que están pasando tanto frío. A mí me encanta. Por ejemplo, Silvia López dice, Pulpo, el carajillo es café con coñac.
Ah, vale.
O sea,
café con coñac.
Efectivamente. Y luego Mar Pacheco dice, Pulpo, ponedores, me encanta añadir unos frutos secos tipo nueces o almendras al desayuno para aportar energía.
¡Guau! Eso es buenísimo, el fruto seco. Y el otro día leí, ¿tú sabes el fruto seco que tiene, el que tiene más energía?
¿La almendra?
No, el pistacho.
Por eso digo el pistacho.
Y qué rico está el pistacho, por cierto, también muy caro. Pero con 15 gramos de pistacho dice que levanta un muerto.
Fíjate qué maravilla. Bueno, pues nada, vamos a tomar... además, siempre... Últimamente también incluso hasta para el cerebro es bueno tomar el fruto seco, ¿eh?
Sí, bueno, para el cerebro la nuez o es para el corazón. Tenemos un carajal,
tenemos aquí un carajal
de, pero creo que la nuez es buenísimo para la circulación, ¿no? Para el corazón
y
también
además,
para la memoria.
Sí, sí, pero además sí, sin pelar, la nuez sin pelar.
Hombre, pero eso luego lo oímos los dentistas, tienen algo que decir al respecto.
Bueno, somos amigos de los dentistas, aquí hay que echar un cable a todo el mundo. Bueno, de eso estamos hablando hoy en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya en esta comunidad de Facebook 105.658 ponedores los que nos acompañáis. Miento. Actualizado el sistema ha actualizado el sistema y ya somos en Facebook 105.743 ponedores. Así que ponedor que se sume, va a aparecer aquí el nombre y le mencionaremos para darle las gracias y la bienvenida. Así que si vamos creciendo, lo haremos gracias a ti y te lo agradecemos. Ahora, a las 2:24 hora menos en Canarias, tenemos que contarte un montón de cosas. Es verdad que actúan como un comprador más, pero realmente no lo son. Se fijan en cada paso que da un empleado, en cada gesto, y luego lo cuenta. Atención, ponedor, porque estamos hablando del cliente misterioso. Es una persona que se cuela de incógnito en comercios, en restaurantes y también en general en todo tipo de empresas, y luego hace un informe de cómo trabaja la plantilla. Correos, por ejemplo, acaba de encontrarse a una empresa especializada en esta técnica. Quiere comprobar cómo se atiende a los clientes en las oficinas y también el tiempo que tardan los empleados en hacerlo. Vea, ¿esto cómo funciona?
Sí, sí, son una especie de agentes secretos, de detectives, porque tienen que analizarlo todo sin que les descubran. Es muy curioso, ¿eh?, cómo trabajan estos profesionales. Lourdes Martín es una de ellos. Hace años empezó a currar como cliente misterioso, lo hizo a través de una agencia de marketing, y en COPE pues nos contaba que su labor es, al fin y al cabo, pues no perder detalle.
Es un poquito de todo, es depende de lo que quiera el cliente que evaluemos. Entonces lo hemos hecho desde campañas de promociones en un centro comercial y luego también muchas llamadas también a restaurantes.
Bueno, Lourdes lo que tiene que hacer es analizar si los empleados tratan bien a los clientes, si los productos están bien colocados, cómo van vestidos, si sonríen o ponen malas caras. La empresa que los contrata es la que decide en qué deben fijarse.
Mi agencia siempre, New Line, nos manda un cuestionario para que nos fijemos en una serie de ítems y luego ya ponerlo nosotros en práctica cuando llegamos al centro. Si vamos a evaluar a un profesional, pues una serie de comportamientos, de actitudes, tema uniformidades. Y si es en algún centro, en algún establecimiento público o en algún bar, pues unas cosas un poquito más específicas. Quizá pues el nivel de atención, el tiempo de espera, también la colocación del stand, el producto.
Estos clientes misteriosos, como Lourdes, cobran por cada formulario que hacen y además, lógicamente, reciben el dinero del producto que han adquirido.
Muchas veces trabajan que primero nos dan el dinero y luego vamos y compramos el producto que sea o pasamos el ticket de compra.
Y aunque la gran mayoría de las veces se trata de un trabajo presencial, mucho ojo si en tu negocio recibes una llamada para una reserva o para pedirte un presupuesto. Atención, ponedores, porque puede tratarse del cliente misterioso.
Sobre todo nos lo pueden pedir mucho en la hora de la restauración, pues para llamar y para ver cuánto tiempo hay de espera hasta que nos cogen el teléfono, cómo nos tratan, si dicen pues una serie de frases no estipuladas por la empresa, siempre a modo de presentación. Entonces nos lo suelen pedir bastante.
La gran pregunta es si todo el mundo vale para ser cliente misterioso. Y la respuesta es que no. Además de ser muy observador, se necesita mucha memoria para recordar luego cada respuesta que te han dado y cómo se han comportado los empleados. También tienes que tener dotes de actor y no a todo el mundo se le da bien la interpretación. Al fin y al cabo tienes que fingir ser alguien que no eres. Pero lo más importante de todo para ser cliente misterioso es la discreción.
Simplemente es tener muy claro la intención y los objetivos que tenemos a la hora de evaluar. Y tener ganas. Y también hacerlo de una forma muy discreta. Hacer que siempre la venta sea lo más natural posible y meternos eso pues en un papel de una persona que llega a un centro y quiere conocer un producto o quiere comprar algo.
Hombre, a Lourdes por lo menos no le han pillado nunca. ¿Y sabes cuáles son los negocios donde más le cuesta no ser descubierta? Escucha.
El más complicado, por ejemplo, en algún tipo de hotel. Sí que es un poquito más difícil los hoteles porque sí que suelen estar muy pendientes de la persona que entra por la puerta y ahí sí que te pueden pillar más fácilmente.
Haciendo cada día un papel y trabajando en todo tipo de establecimientos, Lourdes ha vivido pues miles de anécdotas, pero se queda con esta.
La más divertida me pasó con un promotor que llega a un centro comercial, me confundió con una amiga suya al principio y ya cuando se dio cuenta de que no, que era una clienta más, ya intentó el pobre recular, pero de una forma que era demasiado cercana, entonces bueno, pues fue un poco graciosa esa anécdota.
Hay que decir que a veces los contratan para espiar a la competencia, para ver en qué fallan, en qué aciertan y, claro, de ese modo copiar las cosas que les salen bien.
Sobre todo a la hora de trabajar de nuevos lanzamientos, ¿no? Pues a ver, en la parte de la comunicación, cómo lo han planteado, si han puesto más azafatos, menos azafatos, más promotores. Entonces muchas veces nos piden ese feedback para luego ellos poder igualarse o superar a la competencia.
Es desde luego muy interesante esta técnica del cliente misterioso. Aporta una información valiosa para las empresas que, claro, no podrían conseguirla de otra forma.
Es algo muy valioso que las empresas deberían valorar más porque nosotros somos el punto de referencia para saber si hay que meter un poquito más de ayuda a la hora de las formaciones o de colocación de un stand, de que todo esté correcto. Entonces, al final, nosotros somos sus ojos en el punto de venta.
Hombre, como te puedes imaginar, Ponedor, se trata de un trabajo divertido porque te permite pues conocer a muchas personas y conocer productos o lugares que quizá no está al alcance de tu bolsillo. El problema es que no da para vivir. Por eso los clientes misteriosos suelen ser o bien jóvenes que tienen otros trabajos o desempleados que se ganan así unos eurillos.
Te diría que sí. Además es algo bastante divertido porque es meterte en el papel que te piden y sí, por supuesto, es un sobresueldo que se gana de forma muy sencilla y bastante rápida.
Lourdes es cliente misterioso en Madrid. Pero claro, nos preguntamos, ¿habrá visitado tu negocio? Bueno, pues tranquilo porque nunca lo vas a saber. Ese es el mérito de los que se dedican a todo esto, el no ser descubiertos. Por eso cuando alguien entre en tu local, en tu negocio, sea amable, sea educado y siempre ayúdale en todo lo que te pida. Y por supuesto, sonríe. La sonrisa es fundamental porque puede ser un espía que viene a analizar si haces bien tu trabajo. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE en un programa que hacemos juntos. Se llama Poniendo las calles. Esta es simplemente maravillosa. Sube la radio si puedes. Si estás pasando por un mal momento de salud, te deseo mucha suerte y mucha fuerza. Estamos juntos, nadie puede pasar miedo.
If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. Bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together.
Un saludo a Francisco Gerardo García, que nos está escribiendo, también a Ignacio Gil. Muchas gracias, Ignacio, te mando un abrazo bien fuerte. José Cortés Secades, Soraya García García, que nos está escuchando desde Plasencia. Miguel Escribán, un abrazo bien fuerte. Y abrimos el teléfono gratuito de este estudio, es el 950-6006. Es el teléfono directo y gratuito que une los estudios centrales de la cadena COPE con la audiencia, que estáis repartidos por todo el planeta. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos vigilantes nos escucháis cada día,
Sí, yo llevo escuchándote desde hace muchos, muchos años. De hecho, que tuve el placer de conocerte en el 99 cuando trajisteis a Tamara en los conciertos aquí en la Feria de Valencia.
Ah, claro, claro.
Valencia. Y tuve el placer de conocerte y estar charlando contigo un rato. Ya que mi gran pasión también es la radio.
Ah, qué bueno. Jesús, ¿y cómo te acuerdas de ese momento en el 99? ¿Cómo te acuerdas de que conoces a un tío que se llama El Pulpo hace un montón de años? No lo puedo entender.
Pues mira, porque justamente fue la primera vez que llevé a la que ahora es mi mujer, que en ese momento era mi novia, a un concierto.
Ajá.
Entonces fue un momento pues muy señalado.
Ah, qué bien.
Un momento muy señalado.
Qué bueno, por favor. Y hasta entonces, o desde entonces mejor dicho, fiel a la radio.
Sí, sí, no, aparte yo la radio la llevo siguiendo, tengo ahora 53 años, uh-huh. Y bueno, ya digo, mi gran pasión es la radio, de hecho he sido locutor de radio, he tenido mi propio programa de radio aquí en Valencia, uh-huh. y es mi pasión.
Qué bueno.
Además, me dedico a esto porque es lo que me da de comer, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué dejaste la radio?
Pues por burocracia. Tuve un programa que se llamaba Nirvana durante 4 años,
uh-huh.
Y lo hacía de forma altruista. Aparte era un programa todo de bienestar social, tenía invitados de gran calibre y llegó un momento que claro, no te da de comer y te tienes que dedicar pues a sacarte las castañas del fuego, ¿no?
Pero
y lo dejé y cuando intenté volver pues eso, lo habían privatizado todo, bueno, pues, políticas, ya sabemos de lo que va la cosa.
Ya me imagino. ¿Y qué pasa? Que dejas la radio y te tienes que dedicar al mundo de la vigilancia, ¿no?
Sí, bueno, la vigilancia de la radio la tenía como una cosa alternativa porque también hacía de personal de seguridad, llevo titulado en seguridad hace 25 años.
Wow.
Entonces, esto realmente es lo que me da de comer, la radio siempre ha sido el punto, es decir, a ver si puedo dejar la seguridad.
Uh-huh. Ah, fíjate.
No, pero...
De todas formas, fíjate, me estoy aquí mirando con Bea y estamos los dos mirando con cara de decir, joder, tienes muy buena voz.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un honor y un placer, ¿no? El que alguien como vosotros me diga esas cosas.
Es verdad.
Sí.
Jesús, ¿y qué vigilas? ¿Dónde te hallas en este momento?
Pues mira, ahora mismo estoy en una unidad de control de ferroviario.
Uh-huh.
Estoy para que no los quiten los trenes y para que las vías y todo sigan en su sitio.
Qué fuerte. ¿En algún momento se ha intentado llevar a alguien trozos de vía o catenarias o papeleras de las estaciones?
No, pero ya sabes los camperetes de turno que pintan los trenes y cositas así, pues siempre hay, a estas horas pues siempre hay peligro de esa manufactura, ¿no? Que nos encontramos muchas veces cuando vamos de viaje, vemos pasar un tren y está todo pintado.
Sí, sí.
Entonces intentamos evitar esas cosas.
Sí, ¿cómo degrada las pinturas de esa manera los trenes, verdad?
Muchísimo. Aparte dan una imagen de
abandono.
De despachatez, sí, de abandono. Ya digo, ves un tren, vas por tu ciudad, ves un tren todo pintado y te haces una idea de la sociedad que viene en esa ciudad o en esa localidad totalmente equivocada de realmente lo que puede ser.
Estoy de acuerdo, Jesús. ¿Y por qué son las cercanías precisamente a las estaciones de tren? ¿Por qué están siempre tan degradadas? Pero en todas las ciudades, ya no solamente en España, en todos los países donde he estado yo, he viajado en tren y muchas veces los suburbios, las cosas que hay alrededor de las estaciones están bastante abandonadas siempre.
Sí, bueno, yo creo que todo eso viene por el tema de la burocracia, de las partes de arriba. Ya sabes lo que hay en las inversiones, dicen que van a invertir un cierto dinero en ciertas cosas y después pues se desvían para otras cosas.
Yo
siempre lo he dicho, no quieres que pinten, pues pon pintura anti-graffiti, porque a ver las ailas.
Ah,
no,
mira.
Eso es como las brujas, como las vegas, a ver las ailas.
¿Y eso cómo es? No tenía ni idea. ¿Qué es una sí, pintura antipintadas?
Es una pintura que lo que hace es que cuando se imprime otra pintura encima, resbala. Aparte es muy fácil de quitar, simplemente con un chorro de agua se puede quitar, porque la repele.
Ah, muy bien.
Entonces,
¿tú sabes la cantidad de vigilantes que, como tú, nos escuchan todos los días, los de la placa blanca?
Sí, porque os sigo mucho por radio, sobre todo cuando estoy en turnos de noche. Tu programa es parte de la noche, ¿no? Que me acompaña durante mucho tiempo. Entonces sí, sé que hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando a estas horas. Les mando un saludo a todos los del territorio y todos los que me pueden escuchar desde fuera. que sé lo que están pasando y es el sacrificio que hacen, aunque sí, la sociedad muchas veces no lo reconozca.
Ya, ya. Yo me pongo tantas veces, tantas noches en vuestra piel, porque os imagino ahí en la garita, en un portal, en un garaje, con esos fríos, con las humedades. Por lo general, no vais muy bien abrigados. Las rondas, joder, los peligros, y estáis ahí con, y encima que no cobráis mucho, Jesús. Yo creo que estáis mal pagados, perdóname, Jesús.
No, mira, te voy a decir una cosa y lo digo y me da lo mismo que me está escuchando. La seguridad privada en este país está muy mal considerada y muy mal pagada. Estamos cobrando el sueldo mínimo interprofesional, hagamos lo que hagamos, nos han quitado pluses, nos han quitado un montón de cosas. Y nos jugamos la vida a veces por 1,000 euros.
Que sí, Jesús. Pues todas las noches os mando, cuando muchos gremios me dicen, oye, Pulpo, ¿por qué saludas tanto a los vigilantes de seguridad? Joder, porque me pongo mucho en su piel. Me pongo mucho en su piel. Con los fríos, con los sueldos, con los peligros, con las cosas que pasan hoy en día. No sé.
Que estamos muy solos muchas veces, Pulpo. Sí, estamos muy solos muchas veces.
Sí. Más
Dime.
Perdona, continúa.
No, te estoy diciendo que estamos muy solos en sitios realmente que dices... yo te digo una cosa, ahora mismo donde estoy yo, muy poca gente estaría.
¿Cómo es? Haz una fotografía de eso.
Pues mira, una fotografía. Hazte cuenta que tengo, ahora mismo estoy aquí, 4 o 5 trenes, ¿vale? Algo, etcétera. Tengo 5, 6, 7, 8 márgenes de vías de unos 500 metros en los que estoy rodeado totalmente de oscuridad. Muros llenos de plantas por los que pueden saltar. Piedras y ruido. No hay nada más.
Da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo, Jesús.
Sí. Pues te digo, muchas veces nos jugamos la vida en los servicios en los que estamos. Y la gente eso no lo reconoce. Estamos aquí para cuidar, proteger y prevenir que no pase nada.
Desde luego que sí. Joder, Jesús, pues desde aquí, si este programa... Además, es tan bonita la imagen que yo me imagino, ¿no? Es la garita, un transistor, una radio, a lo mejor un teléfono móvil escuchando la radio.
Yo ahora mismo estoy sentado en una silla al lado de él.
Joder.
Pues te digo que no es todo lo que pintan por ahí, Pulpo.
Ya.
No es todo lo que pintan por ahí.
Estás bien abrigado porque...
En el programa que tenía denunciaba mucho estas cosas.
Claro, y hacíais bien, claro, en reclamar ese tipo de cosas, claro.
Esto es lo que la gente se tiene que enterar y de lo que la sociedad tiene que ser consciente, de que hay muchos trabajos, camioneros, vigilantes, personas que trabajamos en la noche o que hacemos muchas noches, que nos jugamos la vida.
Desde luego que sí. Jesús, ¿estás bien abrigado? ¿Llevas camiseta interior por debajo del calzoncillo ahora mismo?
Mira, ahora mismo te voy a decir que llevo el pantalón del pijama debajo del equipo táctico.
¿Llevas esquijama entonces, no?
Sí, llevo el esquijama debajo, más que nada porque, te digo una cosa, ahora estamos a 19 grados aquí, ¿eh?
Ya, pero la humedad de Valencia noche, por la noche es fuerte.
Fantástica.
Sí.
Hace una noche fantástica, eso sí, la humedad, sí. Pues ya sabes lo que hay aquí en Valencia, que te pegan una oreja y te congelas entero.
Sí, es verdad, es
pero,
verdad.
Pero frío de momento no estamos pasando porque hace una temperatura muy agradable.
Es verdad.
Aquí de golpe y de repente te plantas en 3 grados y te estás congelando vivo.
Qué barbaridad. Pues Jesús, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles y sobre todo te agradecemos que nos escuches, que pongas un poquito de luz a vuestro gremio, al gremio de los vigilantes de seguridad, tan importante que aquí os queremos mucho y os admiramos. Así, a los ponedores os admiramos, de verdad, a los vigilantes de seguridad.
Lo sé. Muchísimas gracias, de verdad, y yo lo digo de corazón. Y espero algún día poderte ver, estrecharte otra vez la mano y tener una conversación amena y tranquila.
Seguro que sí, Jesús. Si Dios quiere, en el mes de marzo estaré por Valencia y tendremos ocasión de saludarnos. Me gustaría que cerrases esta conexión que hemos hecho en directo en COPE como si estuviésemos en ese programa de radio que tuviste que dejar de hacer por la burocracia.
Vale, perfecto. Me despido tal cual, ¿no?
Por favor.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar donde estáis, por haber venido a esta maravillosa noche y sobre todo a todos los ponedores y ponedoras, deciros que estamos aquí por vosotros y para vosotras. Buenas noches a todos.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
2:44, 1:44 en Canarias. Después de hablar con Jesús, ese vigilante de seguridad que estaba en Valencia, te confirmo que están pasando cositas, Calderón.
Sí, Pulpo, yo te había dicho al principio que íbamos con una de historias de la DGT y no puedo faltar a mi palabra, pues claro. Tú ya sabes que se podrían escribir volúmenes enteros solo con las historias de tráfico. Es algo muy impactante porque sucede todo esto, pero es así. La última nos llega de Lora del Río, en Sevilla. Hay un motorista, fue interceptado por la Guardia Civil por exceso de velocidad. Exceso de velocidad que es casi un eufemismo, porque iba ni más ni menos que a 120 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60. O sea, duplicaba, que no es que tú digas, pues iba a 100 en un tramo para 60, o a, no, a 120, cuando puedes ir solo a 60. Y no sé si iba o venía, como decía Camarón, pero por el camino le cazaron. Claro. ¿Y cuál fue la sorpresa de los guardias civiles cuando vieron que el hombre guardaba un secreto en su moto?
No. A ver.
Le detuvieron por el exceso de velocidad. Claro. Pero el pollo guardaba algo que también es ilegal y que no puedes tener. Y no son drogas.
No. ¿Y qué era?
Al parecer el motorista era un amante de la velocidad. Y para no recibir las multas que merecía, se había instalado el colega en su moto un mecanismo especial para abatir la matrícula.
¿Pero esto qué es? Un dispositivo de esos para camuflarla, ¿no?
Bueno. Os lo estoy contando. Se abatía un poquito y entonces ya no aparece en la foto.
Claro.
Claro, esto vale para las multas de foto. Las multas como la del otro día que le pararon, ahí no hay nada que hacer.
Claro. Creaba como una especie de inclinación para que no tuviese ángulo la cámara del radar, ¿no?
Efectivamente.
¡Qué fuerte!
Cuando pasaba por un radar, él manualmente activaba el mecanismo.
¿Qué dices?
La matrícula se escondía lo suficiente, se plegaba un poquito.
Sí,
tal forma que cuando se hace la foto en ella no se puede observar la placa.
¡Hala!
Y no, entonces no localizas a la moto, no la puedes multar porque no tienes su número de matrícula.
Pero qué fuerte.
Y así llevaba el pollo, no se sabe el tiempo.
Ya.
Bueno, el chollo al menos de momento se le ha acabado. ¿Qué costará, cumplir las normas de tráfico y
hombre, claro, las leyes, claro, y la normativa de tráfico.
Esta gente que se busca la vida para hacer el mal, yo siempre me pregunto, ¿y si esto lo utilizaran?
Claro, para hacer el bien.
Sería maravilloso. Sí. Pero el tío cómo se había buscado la vida para plegar la matrícula.
Sí. En vez de decir, pues mira, aquí que no puedo correr, no voy a correr.
No.
Sin embargo, se pone el gañán a crear algo que no debe crear. Eso,
yo voy a correr. Así que bueno, ¿qué vamos a hacerle? Vamos ahora. Mira, espérate.
Cuidado, ala la mesa.
Espera. Bueno, lo mismo estamos en mis últimos días, pero yo desde aquí digo que he sido muy feliz durante estos 9 años poniendo las calles.
Tienes testamento y todo, ¿verdad?
Está todo hecho y voy a irme por todo alto.
¿Nos dejas alguna pellita, Bea?
Ninguna pellita. Y vale. Voy, espera, por todo lo alto con una noticia. Vamos. Perfecto. Al restaurante de Japón.
Bien.
Donde entras y puedes salir saciado de sushi y además con un tortazo.
¡Ras! Toma.
Sí, pero de ida y vuelta.
Sí, lo he visto, es increíble.
Es
esto,
que
¿eh?
No te estoy vacilando.
Lo he visto, es increíble.
Ponedores, os lo juramos.
Sí.
No os estamos vacilando.
Tal cual, el efecto es real, ¿eh?
Los caminos del ser humano son inescrutables.
Sí.
Y si nos gusta ir a pasar miedo a castillos medievales, hacer puenting o nadar entre tiburones, ya va a empezar a parecerme normal que uno vaya a un restaurante a que le den un guantazo.
Que le cruzas la cara en un momento, ¿eh?
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
Sí, 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 pero una pedazo de guaspa que te llevas que
pero
no veas,
que te dejan suave.
Sí, sí, pero vamos, sin salsa y sin nada, ¿eh?
No, te dejan suave. En Japón, también te digo que hay días que dices, no me aguanto ni yo y merezco un sopapo. Y dices, bueno, pues yo ya me voy a mi casa tan cómodo.
Tan, ¿eh?, calentito.
Tan calentito.
Ni carajillo ni nada. Guáspame.
Un bofetón. Bueno, en Japón ya se hace, como te digo, es un restaurante bastante concurrido, en el que por menos de 2 euros te llevas una torta y tan contento. A mí esto me ha recordado muchísimo a esa famosa escena de una peli de la que tú y yo somos muy fans, que es Aterriza como puedas.
Buenísimo.
¡Soportarlo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí!
¡Intente dominarse!
Azafata, por favor, yo cuidaré de ella.
¡Quiero salir de aquí!
¡Cálmese! ¡Vamos, vuelva a su asiento! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Domínese, domínese! ¡Cálmese!
Me llaman por teléfono. ¡Quiero salir de aquí!
Y así le quedan unas cuantas, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Se lleva más de una y más de un bofetón. Bueno, esto solo ocurre en la ficción, al menos creíamos, porque se han dado casos en la vida real. Por ejemplo, el joven que salió en un programa de televisión tipo Policías en Acción.
Sí,
cuando un agente detenía a un borracho y este le hacía esta extraña petición.
Pues yo le agradecería que me diese un bofetón.
¿Para qué?
Por el gustillo.
¿Para qué es un bofetón?
Que yo agradecería. Pon otra vez el cortecita, por favor. Yo agradecería que me dieras un bofetón.
Sí.
Mira. Se lo hice tan serio.
Sí, sí, sí. Iba mirándole la cara, ¿eh?
Sí, sí. Y el policía se echa.
Sí, sí.
Y el policía se echa a reír porque no entiende nada.
Sí, sí, claro, no le cuadra.
Vamos.
Pues yo le agradecería que me dieras un bofetón.
¿Para qué?
Pues por el gustillo.
¿Para qué es un bofetón?
Que vaya dos, ¿eh? También.
Sí, sí, total. El policía flipa. Bueno, así que nada, si vas a Japón y ese día quieres que te den color a la cara, pues solo tienes que acercarte al restaurante y pedirle a una de las camareras que te cruce la cara.
Claro.
Y ya está, no hay mucho más. Vamos a escuchar a The Cure, porque la banda de Robert Smith cerró la semana pasada el Primavera Sound de Sao Paulo, en Brasil, donde demostraron pues que siguen gozando de éxito desde su formación. Yo no tenía ni idea. The Cure es del año 76.
Exacto, exacto. Finales del 76.
Madre mía de mi vida. O sea, parecen, te lo digo así, y tú me dirás, más actuales.
Bueno,
y tienen muchos años.
Sí, sobre todo tuvieron mucho peso en los 80, pero ya venían de atrás, Sí,
bueno,
sí.
Pues más de 50.000 espectadores corearon algunos de sus himnos. Bueno, fueron el cabeza de cartel, claro.
Uno de esos himnos es esta canción que estamos escuchando a las 2:51, 1:51 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales de cualquier lugar y también a los vigilantes de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Poniendo las calles, el temazo del día de hoy son los complementos, los suplementos alimenticios, cómo te organizas para desayunar, si sueles, bueno, pues tomar fruta, si tomas algún tipo de suplemento alimenticio, es la pregunta que tenemos activada en facebook.com/poniendo las calles y ahí están los ponedores, Bea, escribiéndonos y contándonos cómo es su día a día.
Pues sí, Ana María, que nos cuenta que ella sí toma un complemento, dice la vitamina B12 y luego de desayuno pues se toma una infusión y una tostada con aceite, tomate y jamón, que no hay cosa más exquisita. También nos cuenta, pues mi desayuno es por supuesto mi café con mi pedazo de tostada con aceite, y en cuanto a los suplementos para el gimnasio, nada mejor, Pulpo, que un buen plato de lentejas o un puchero, y que se dejen de tonterías. Dice, esos son los complementos. Dice aquí un jubilado que sigue haciendo lo mismo hasta ahora, respecto a los que hacen otras cosas, ¿eh? Pero no estoy de acuerdo hincharse a cosas que son químicas. Tengo 62 años y nos manda un saludo desde Cádiz de un placa blanca jubilado.
Genial, placa blanca es el sinónimo a vigilante de seguridad. Os mandamos un abrazo, al igual que la gente que está elaborando el pan y la gente que va con los transportes de un lado a otro y con las cajas y las mercancías. Gracias por estar en la cadena COPE. Vamos a poner la sintonía de ese tema que vamos a tratar, que es bastante interesante. Fíjate, ponedor, yo te quiero lanzar una pregunta. ¿Tú recuerdas el dolor más fuerte que hayas sufrido en tu vida? Porque hoy vamos a hablar de una enfermedad infecciosa que produce muchísimo dolor. De hecho, los comparan ni más ni menos que a los dolores del parto.
Sí, sí, dicen que es paralizante. Yo imagino que a los ponedores les suena el herpes zóster. Como decías, es una enfermedad infecciosa que puede generar mucho dolor y que suele aparecer en la cintura o la espalda. Normalmente tiene como una forma alargada, como de culebrilla. Por eso se llama también así, aunque también puede aparecer en otras partes del cuerpo.
En COPE, por ejemplo, hemos podido conocer algo más de esta enfermedad con la ayuda de Marina Francés Pinilla. Ella es la coordinadora de enfermería en el Centro de Salud Seminario de Zaragoza y nos cuenta lo que es.
Es una erupción cutánea, como un sarpullido, que suele ser muy doloroso. Generalmente, además, es solamente en un lado, no es simétrico, ¿eh? En un lado, como tú bien has dicho, pues puede ser en el tórax, en la zona lumbar, a veces tiene otras localizaciones. Y bueno, pues, y además es que resulta por la reactivación del virus de la varicela zóster.
Claro, de eso nos generaba la duda, ¿qué es lo que provoca esa erupción? La explicación está relacionada con la varicela, deriva de esta enfermedad, y es como si se reactiva después de haberla pasado.
Es decir, la varicela sería la primera infección del virus, y generalmente pues todos lo hemos tenido en la infancia, ¿no? Sobre todo en ciertas edades. El virus permanece latente durante un tiempo en el cuerpo, en las fibras nerviosas, y en determinados momentos, pues a lo mejor pues el sistema inmune pues está debilitado por cualquier causa, pues tratamientos, incluso por el propio envejecimiento, y se reactiva, y entonces es cuando produce lo que estamos hablando del herpes zóster.
El herpes afecta especialmente a mayores de 50 años, pero últimamente se están dando también bastantes casos en personas más jóvenes. Vamos a ponernos en situación. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos con este sarpullido?
Si ya, durante los dos o tres primeros días, lo ideal sería que el médico, bueno, que acuda a su médico, por supuesto, en cuanto se note los primeros síntomas, porque durante los tres primeros días o los dos primeros días sería indicado poner algún antiviral que además mejora la evolución y, bueno, pues mejora el dolor y hace que también se cure también antes, ¿no? Que no evolucione tanto.
Además, nos explica cómo hay que tratar las ronchas que salen, vamos, esas culebrillas tan características.
A ver, pues mira, pues hay que atender pues el tema local, ¿no? Sobre todo pues las vesiculitas estas, sobre todo pues con compresas de agua fría, con lavados de avena, porque como a veces también produce picor, pues hay que intentar pues que el paciente no se rasque. Y con las compresas de agua fría lo que conseguimos es que ese dolor o esa picazón se mejore un poco, ¿no?
En la mayoría de los casos el sarpullido y el dolor desaparecen pues unas 2 o 4 semanas. Si bien entre un 5% y un 30% de los pacientes continúan sufriendo mucho dolor, incluso durante más tiempo. Para que te hagas una idea, ponedor, puede persistir más de 3 meses después de que la erupción haya desaparecido. Marina, por ejemplo, explica qué se puede hacer en caso de dolor extremo.
Tenemos todo el abanico de molestias, ¿vale? Entonces, a ver, el único problema a veces es que sí que es verdad que cuando este dolor se alarga en los días o no ponemos el tratamiento, pues a lo mejor en su momento, pues hay veces que sí que se puede alargar. Y es lo que decíamos que sería la neuralgia posherpética, que es muy dolorosa, que se alarga en el tiempo y que sí que es verdad que eso ya requiere de otro tratamiento, ¿no?
Como decíamos al principio, es una enfermedad infecciosa. ¿Cómo se contagia? ¿Existe algún grupo de población al que no debemos acercarnos de ningún modo si la padecemos?
Herpes zóster en sí son contagiosas las vesículas. En personas a lo mejor que no hayan pasado la varicela, por ejemplo, habría que tener especialmente cuidado en embarazadas, ¿no? Por el peligro de coger una varicela por ella y por el recién nacido, porque una varicela en un recién nacido es muy grave. Y bueno, en ese caso sí. Entonces por eso es conveniente que durante todo el proceso que están las vesículas que permanezcan tapadas para contagiar lo menos posible.
Bueno, yo espero que al menos te hayamos ayudado, ponedor, bueno, pues con esta información sobre esta afección que cada vez es más habitual, el herpes zóster. Y sobre todo, ponedores, en cuanto empiecen los primeros síntomas hay que acudir al médico y eso es muy importante. Estamos en directo en la cadena COPE, son las 2:58 de la madrugada, hora menos en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Voy a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. No os imagináis lo que nos ayuda ese pequeño gesto de darle a seguirnos a nuestra página de Facebook. Fran Pérez Fernández lo acaba de hacer. Pedro Garrido, también gracias Pedro por estar con nosotros. Vicente Calapallares, también gracias Vicente. Y José María Rodríguez Bermejo. Estamos preguntando a los ponedores, Bea, la importancia de los suplementos alimenticios y cómo desayunan. Hay muchos mensajes, léenos uno, por favor.
Bueno, el de Gregorio, por ejemplo, que dice que él cuando puede el suplemento alimenticio que utiliza son las migas extremeñas, que con eso no le hace falta más. O Francisco, que dice, pues yo no varío, tomo café, tostada de pan de pueblo con aceite y con jamón, y eso me ayuda a afrontar el día.
Gracias por estar en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Laguna, artista.
Me he sentido a llamar a realizar esta obra de arte y otras cosas más importantes de la vida que gracias a Tierra Santa están también en marcha y en proceso. Realmente, a través de la custodia de Tierra Santa, se pusieron en contacto conmigo para hablarme del proyecto que ya se estaba ejecutando, que era la construcción de unas iglesias, se dicen capillas, pero bueno, la dimensión sí. Yo creo que es más de iglesia que de capilla. En el campo de los pastores, los peregrinos que hayan estado, pues saben que hay un montón de espacio para recibir grupos, pero están a la intemperie.